sus derechos económicos cuando era un prometedor atacante del club brasileño. Los acusa a todos de los delitos de corrupción entre particulares y estafa por haberle ocultado, supuestamente, el monto real de su traspaso al Barcelona en 2013. Pese a que el club catalán cifró inicialmente el fichaje de Neymar en 57.1 millones de euros, 40 millones para su familia y 17 para el Santos, la justicia española estimó que alcanzó al menos los 83 millones. Según Diz, el Barça, Neymar y más tarde el Santos se aliaron para ocultar el monto real de la operación a través de otros contratos de los que ellos quedaron fuera. La fiscalía pide para el futbolista 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa. La pena más alta que solicita el Ministerio Público es, sin embargo, para Rosell, de 5 años de cárcel por corrupción y estafa. Los abogados del futbolista argumentan que su cliente no cometió ningún delito y cuestionan que España tenga jurisdicción para tratar el caso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Bienvenido a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos presentes aquí por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santana. Hoy, como siempre, tenemos el problema de Cuba. En este momento estamos muy envueltos en el problema del sufrimiento del pueblo cubano, la falta de ayuda y de compenetración en el gobierno con la población, y el descaro de decir que están ayudando a la gente y le venden las mercancías a mitad de precio. Eso no es ayuda, eso es chantaje. Están desesperados y la mitad de precio que ponen ellos, quién sabe cuál es. Nosotros estamos tratando de ayudar al pueblo cubano, pero ayudarlo de frente y sin intermediarios. Nosotros hemos hecho una oferta de 5 millones de dólares en ayuda, no en dinero, en ayuda, y tiene que llegar a Cuba por los medios que nosotros escojamos, por supuesto, medios comerciales. Y no puede ser ni supervisada, ni tocada, ni decidida por la dictadura. Tiene que ser directamente al pueblo, y que al pueblo se le entregue solamente organizaciones como la Cruz Roja Internacional, como las Iglesias Apostólicas y Católicas. Queremos resaltar el hecho de que nunca mandaremos un centavo si la dictadura no acepta nuestros términos. No estamos para darle ayuda a hospitales que atiendan a turistas ni a los dueños de las fincas. Vamos a ayudar y mandarle mercancía y equipo y todas las necesidades básicas en los hospitales que escojamos y que no pueden compartir esa ayuda con otros hospitales. Si hay gente de otra área que necesita ayuda, que vaya a ese hospital. Serán anunciados públicamente. Pero decididamente, 5 millones de dólares no es mucho, pero es dinero. Si esto funciona la primera vez, tenemos ya apoyo de otros cubanos que hasta este momento no lo han dado para seguir dando. Los 5 millones se pueden convertir en 10, 15 o quién sabe. Hay mucho dinero en el exilio. Recuerde el pueblo cubano, que los cubanos en el exilio, en todas partes del mundo, si uniera el producto total básico de las empresas cubanas en el exilio, es más que el de la isla de Cuba entera. Los cubanos en el exilio, en nuestro negocio, que somos quizá 1 o 2 millones de personas, producimos más que los 12 millones de personas de Cuba. Podemos ayudar mucho, podemos hacer un cambio pero no podemos por la dictadura. Que nos dejen entrar, que nos dejen ayudarlos, que podemos entrar, ayudar y al mismo tiempo convertir a Cuba en algo que no es.
Dijiste una cosa, Santiago, sumamente importante en que hay que hacer hincapié. Todo cubano que ha salido de Cuba de una forma o de otra ha prosperado.
Mira, eso yo estoy cansado de decirlo. La dictadura cometió un error muy grande cuando quiso utilizar la educación para adoctrinar a la juventud cubana. Y entonces creó médicos, creó ingenieros, creó economistas, creó artistas y creó todo tipo de profesión, pensando que lo que es la primaria, la secundaria y la universidad era suficientemente tiempo para hacer del cubano que quería Che Guevara y que dijo que iba a cambiar a Cuba. Bueno, los cubanos aprendieron. Los cubanos son médicos, son ingenieros, son electricistas, son lo que sea. Pero están manejando un taxi, están haciendo negocios por debajo de la mesa, en la bolsa negra, y muy poco están produciendo para lo que estudiaron, porque no tienen incentivo, no pueden aspirar a nadie, no tiene futuro en Cuba, y se están yendo en masa, y no vuelven hasta mientras la dictadura está allá. Imagínense ustedes en Cuba, y sobre todo me estoy refiriendo a los que le tienen miedo al cambio. Acuérdense que en país de ciego, el tuerto es rey. Esos tuertos que hay en Cuba que están produciendo y que están haciendo dinero cubano que cada día vale menos, son gente que lo están haciendo porque tienen iniciativa, porque tienen talento, porque tienen educación. Imagínense lo que ustedes estuvieran haciendo, caballeros, si no hubiera la dictadura, si hubiera libertad de prensa, si hubiera libertad de expresión, si hubiera libertad de inversiones, si hubiera libertad para salir, viajar, buscar, abrir caminos que lleven a la prosperidad en Cuba. Por eso, el único camino que tenemos todos es derrocar a la dictadura.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Orlando González, tu opinión después de escuchar lo que dijo Santiago.
Bueno, creo que Santiago lo está diciendo en palabras, pero lo hemos visto en hechos. Hemos visto en cualquier rincón del mundo, lo hemos podido disfrutar, que donde llega un cubano al año, ese cubano es próspero o está dando los primeros pasos a la prosperidad. El cubano no ha sido una inmigración de carga pública. Generalmente el cubano ha sido creador. Y lo que decía Santiago, ellos cometieron un gran error, porque todos estos profesionales en Cuba no se convirtieron en el nombre nuevo. Se han convertido en seres nuevos. Personas que les gusta la familia, les gusta vivir bien, les gusta la prosperidad. Esa es la palabra que ellos tanto odian. Incluso podemos verlo en los deportistas cubanos. Los deportistas cubanos andaban en bicicleta en Cuba, que todos en Cuba lo conocían, y los tildan de traidores y patriotas. Esas personas que vinieron a Estados Unidos hoy son multimillonarios. Siguen poniendo el nombre de Cuba. En esta serie mundial, un cubano dio un jonrón y ha contado, y todo el mundo dice, ¡Cuba, Cuba! No dicen Fidel Castro, ni dicen dictadura, ni dicen exilio, ni simplemente Cuba. Y eso es lo que tenemos en el corazón. Al final de la jornada, cada vez que se escapa de ese infierno, el cubano prospera. El cubano va adelante. Y ese es el mensaje que hay que mandarle a esos cubanos que están ahí. Apodérate de esa idea. Lucha por esa idea de ser libre. Una vez que seas libre, todos los caminos se abren. Pero tenemos que comenzar por arrancar el infierno ese que hay en Cuba de raíz. Tenemos que arrancar quien no nos deja avanzar. Y nosotros, el pueblo del exilio cubano, una vez más demostramos que lo que queremos es la prosperidad para nuestra nación. Queremos el bien para nuestro pueblo. No los estamos poniendo a pelear, no los estamos incitando a que arriesguen su vida, estamos incitando simplemente a que reclamen sus derechos a ser libres. Y vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos cubanos hasta las últimas consecuencias. En ellos está, en sus manos está hacer realidad lo que todo el que sale de Cuba la hace.
Y mira, y quiero hacerle un llamado a todos los cubanos, sobre todo a los jóvenes, que no se desesperen, que no piensen que solamente van a ser libres saliendo de Cuba y emigrando. Quédense allá. Yo salí de Cuba, desgraciadamente, hace 60 y pico de años, y lo único que he hecho ha sido seguir luchando por la democracia en Cuba. Pero me arrepiento mucho de haber salido. Yo hubiera querido quedarme allí, aunque me fueran a matar. Pero de todos modos, en este momento, el mundo ha cambiado mucho y ya no matan a la gente como lo mataban antes en un paredón, en un juicio de mentiritas de 14 horas, y lo fusilaban. Yo creo que vale la pena, en este momento histórico que estamos viviendo, que la gente deje de pensar tanto en irse de Cuba y que piense más en cambiar a Cuba.
la pregunta ahora que me viene a la mente es Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Ustedes, tú mismo lo dijiste, acabas de decir ahora, saliste hace más de 60 años de Cuba y sigues pensando en Cuba. La gente, el cubano, es el hombre más familiar que hay, que yo he visto, que no se olvida de su gente.
Eso es verdad. Y es verdad que en Cuba, que de Cuba han salido gente a muchas partes del mundo y han sido exitosos en cuestiones que uno no se lo imagina nunca. Yo me acuerdo, mi difunta hermana fue hace más de 20 años a Egipto y en las pirámides quiso coger un tour de esos que daban por las pirámides y fue a ver a unos dueños de camellos que alquilaban eso. Y cuando se pone a hablar con el dueño de camello en inglés y le pregunta de dónde era, dijo que era cubano. Tenía camello en las pirámides de Egipto, un cubano que había salido de Cuba 4 o 5 años atrás, pero ya estaba regresando a Cuba. Él no salió por cuestiones políticas, salió por otra cosa y volví a Cuba. Todos los que salimos de Cuba, con muy pocas excepciones, queremos regresar. Y yo creo que Cuba, el día que no tenga la dictadura, va a recibir una ayuda comparable al famoso Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo con nombre de Marshall, que era un general del ejército americano, que después fue el ministro de Relaciones Exteriores, y fue la que reconstruyó el Plan Marshall. Reconstruyó la economía de Europa en 3 o 4 años. En Cuba pasaría igual, pero no sería un Plan Marshall, sería un plan cubano. Sería los cubanos como yo, regresando con el dinero que hemos hecho afuera, para hacer de Cuba lo que era en un momento y lo que pudiera haber sido. Acuérdense los cubanos que cuando la dictadura tomó el poder, países como Italia, España, Corea del Sur, tenían un nivel económico muy por debajo del cubano. Recuérdense también que el poder económico del cubano de la época de los 50 era mejor que el poder económico de los argentinos, de los brasileños, de los chilenos, de los venezolanos. Podemos volver a hacerlo y podemos hacerlo muy rápido. Vamos a tener un plan Marshall que no se va a llamar Plan Marshall, se va a llamar Plan Cubano. Pero además de eso, vamos a tener mucha ayuda de muchos amigos que tenemos en países que han pasado por lo de nosotros, como la Europa del Este, los Estados Unidos y otros países que han sido siempre aliados del pueblo cubano, no de la dictadura.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy están aquí Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Landi, tú que también, como Santiago, llevas tanto tiempo en la lucha por la libertad de Cuba, en tu mente, cuando tú piensas de Cuba, ¿qué tiempo le queda a esa dictadura?
Bueno, primero voy a comenzar por decirte algo. Martí era, cada día que pasa, veo a Martí, el pensamiento martiano más vigente. Hoy estamos al día en lo que dice Martí. Martí decía que las palmas de Cuba eran novias que esperaban. Más o menos esa fue la frase, lo que él quiso comenzar. Y eso es cierto. Eso es cierto porque no conozco una sola familia cubana en ningún lugar que he ido que no añore día a día a nuestra patria. No conozco una sola familia de los que vinieron a los primeros años, a nuestros abuelitos que fueron a la tumba soñando con regresar a Cuba. A pesar de la dictadura, a pesar del hambre, la miseria, las penurias, todo el cubano que sale, lo primero que piensa es, esto podemos tenerlo en Cuba. Si somos un pueblo que amamos nuestro terruño, somos un pueblo que vivimos amando nuestras raíces. Y eso es muy importante para el futuro de Cuba. Ahora me preguntas
¿cuánto tú crees que le queda a esa dictadura?
Bueno, nunca como ahora en estos momentos el régimen ha estado más débil. Nunca como hoy ha tenido un pueblo cansado, extenuado y silencioso. Hoy por hoy en cada rincón de Cuba hay una protesta y no precisamente por el hambre. Hay una protesta por los derechos a ser libre. Hoy por hoy tenemos la experiencia de lo que hemos visto cada día. Yo estoy seguro que estamos de verdad por primera vez en los extintores de la muerte de esa tiranía. No solamente por lo que estamos viendo y sintiendo, sino por la realidad histórica. Ya el mundo está cambiando y Cuba no va a tener reivindicación. Ya esa gente no tiene qué hacer ni dónde meterse. Yo creo que ahora sí nos queda muy poco tiempo para ser libres. ¿Qué tú piensas, Santiago?
Mira, yo estoy también creyendo lo mismo que cree la... Yo creo que la debilidad que tiene la dictadura hoy en día, nunca la ha tenido. Yo me he cansado de decirlo. Ya ellos son un gobierno fallido. Ellos ya no pueden hacer nada. En los últimos días yo he estado mirando mucho y analizando mucho. Me doy cuenta que yo siempre he dicho que la única cosa que trabaja en Cuba es la represión. No es solo la represión. Yo creo que mejor que la represión son las relaciones exteriores de Cuba, que hacen al mundo creer que en Cuba existe un gobierno que es más o menos democrático. La prueba es que ¿quién pudiera creer en un mundo real que Cuba pueda estar sentada en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Siendo Cuba como es, viendo como tienen a Félix Navarro, como tienen a Cici Abascal, como tienen a José Daniel Ferrer, por gusto, como tienen a Yuri Valle Roca, asesinándolo ahí, por gusto. Pues eso, ellos, las relaciones exteriores, las están pagando ustedes, el cubano de a pie, el que no tiene dinero para comprar arroz, porque esas relaciones exteriores cuestan dinero, compran delegados, compran países, dándole a los cubanos que han estudiado medicina, que son maestros, quitándoselos al pueblo cubano y mandándolos a trabajar como esclavos. Eso hay que acabarlo. Y nada más que se acaba derrocando a la dictadura. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que dejar de pensar en cambiar de país, sino cambiar a nuestro país.
Pero Santiago, la mentirita del régimen cubano con esos países que le ha pedido dinero, que le ha sacado dinero y luego no le ha pagado, se le está acabando. Porque hace poco vi de que se están preparando todos esos países para demandar al régimen cubano.
Bueno, ya sería una burla para los pueblos, sobre todo de la Unión Europea, una burla para el pueblo de esos países, que sus países dejen que le roben el dinero miserablemente, que no se lo paguen y que pidan más. Por eso ha pasado, llega la gota que desborda el vaso. Ya lo que está pasando es increíble. Y esta gente sigue en lo mismo.
Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Se nos agota el tiempo, nos quedan escasos minutos. ¿Cómo podemos resumir toda esta conversación? ¿Qué mensaje al pueblo cubano?
El mensaje mío al pueblo cubano es que podemos hacer lo que éramos antes, pero tenemos que dejar de pensar en salir de Cuba. Lo que tenemos que hacer es hacer de Cuba lo que nosotros queremos encontrar en otros países. Dejemos que los que han salido de Cuba por cuestiones políticas, que puedan regresar e invertir. Hay que sacar a esta gente del poder, que dejen que haya unas elecciones libres en Cuba, pero que sean reguladas por organismos internacionales. Yo volvería.
Yo pienso, y este es mi mensaje, a todos esos jóvenes que están cruzando fronteras, arriesgando su vida en las selvas, dejando las familias abandonadas en Cuba, yo creo, sinceramente, que es mejor quedarse en Cuba y arriesgar la vida buscando la libertad y erradicando el yugo opresor. Ese es mi mensaje para los jóvenes y no jóvenes de Cuba.
Se nos agota el tiempo, Santiago Álvarez, y solo nos queda despedirnos.
Bueno, volveremos a estar con ustedes la semana que viene. La voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico por Radio Martí y por La Palabra.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen. con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Exilta, mi vida, me llegó un RD3. ¿Tú no te acuerdas de aquello, corazón?
Háblame en español. Tú estás hablando de que hay cambios, de que
sí.
Nos movemos un poquito.
Nos mudamos, pero de horario.
Comenzando a partir del próximo lunes de 8 a 10 de la mañana.
Pero te voy a seguir preguntando, Exilta, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por